Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
Son las 8:07 de la mañana. Aquí están en el estudio la secretaria de Justicia, Denise Longo, Arlene Gardón, jefa de fiscales, Jessica Correa, presidenta de la Asociación de Fiscales, Lizeth Sánchez, de la Asociación de Fiscales también, y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet. Buenos días a todos.
Buenos días.
Y a todas.
Buenos días a todos.
Saludos a todas. Bueno, yo no iba a empezar por aquí, pero lo tengo, no puedo escaparme de empezar por la decisión sobre Pablo Casella, pero me gustaría empezar con el licenciado Fontanet. ¿Cómo usted reacciona a eso?
Bueno, lo del caso de Casellas no sorprende a nadie.
Pero está anclado la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre las sentencias unánimes.
Definitivamente.
Que es de lo que vinimos a hablar.
Definitivamente, y que como ese caso estaba pendiente de apelación, pues evidentemente puede disfrutar, ¿verdad?, de ese derecho a ejercer un nuevo juicio con un veredicto de unanimidad.
Y claro, o sea, que si ese caso no hubiera estado en apelación y hubiese sido un caso ya final y firme, lo que están tratando de hacer en la legislatura es lo que nos colocaría en posición de que Casellas pudiera otra vez reclamar a pesar de que fuera final y firme su caso.
Sería únicamente a través de lo que está legislando ese proyecto, porque de otra forma el derecho hoy en día no le concedería un juicio por el mero cambio en la jurisprudencia. Él hubiese tenido que tener otro fundamento para meritar un nuevo juicio,
pero
porque
Rubén,
hay otras reglas.
Qué bueno que traes ese caso, porque yo creo que es muy particular, ilustra el punto que estamos haciendo. ¿Por qué Casellas va a tener un derecho que no tienen otras personas? Porque no pudieron contratar abogados que plantearan una apelación, unas reconsideraciones. Es decir, ¿por qué tú tiras la raya entre el caso de Casellas y los otros? Yo creo que eso es ejemplo de lo injusto que es el que esta legislación no se apruebe para ser retroactivo y que todos tengan la misma oportunidad que tuvo Casellas.
Nuestro planteamiento es que, contrario a eso, el derecho constitucional y el derecho nuestro reconoce que una sentencia final y firme amerita respeto y deferencia por el sistema, porque si no, los casos nunca terminarían. Y en esta situación, la regla que aplica el tribunal constitucionalmente es que cuando tú tienes una sentencia final y firme que se completó en cumplimiento estricto del derecho aplicable en el momento de la sentencia, eso se va a respetar. Y que tú únicamente vas a cercenar esa finalidad si tú encuentras un fundamento para hacerlo. El proyecto de ley ahora mismo no da un fundamento para cercenar y para deshacer todos esos juicios que se han llevado a cabo en Puerto Rico desde 1948 hasta abril 20 del 2020, que es que baja esa determinación. El análisis del Tribunal Federal es que no amerita rehacer todos esos juicios porque esos juicios se hicieron en cumplimiento con la ley. Las reglas de procedimiento criminal ya proveen mecanismos para atender reclamos de personas que entienden que su juicio tuvo cosas que violentaban la ley, o que se presentó evidencia incorrecta, o que han encontrado nueva evidencia. Ya nuestras reglas de procedimiento civil protegen los derechos de esa persona. O sea, que esto no tiene nada que ver con reclamos de sacar a personas inocentes de la cárcel que no lo deberían estar allí, porque hay otros mecanismos que ya existen para atender eso. Esto lo que está haciendo es que está abriendo la puerta de sentencias de personas que han sido hallados convictos sin razón para ello. Y ese es nuestro planteamiento. Nosotros le estamos pidiendo al legislador que tome en consideración que esto no se amerita legislar.
Tengo que reaccionar a dos cosas muy puntuales, a lo que ha dicho la Secretaría de Justicia, a quien apreciamos y distinguimos, y qué bueno que estemos en un debate de altura en cuanto a este tema. Cuando ella menciona que el Estado de Derecho pues, provee para que no todas las sentencias sean retroactivas, ese Estado de Derecho aplica a la facultad que tienen los tribunales para hacer retroactivas o no decisiones judiciales. Esa limitación no existe para la Asamblea Legislativa, que es la que establece la legislación y establece si la ley va a ser prospectiva o retroactiva. Y en ese sentido, la legislatura tiene la facultad, planteamos que tiene el deber de hacerlo, pero debe estar claro a los amigos y amigas que nos escuchan que el Estado de Derecho que menciona la secretaria aplica estrictamente como una limitación a la rama judicial, no a la Asamblea Legislativa, que tiene la facultad bajo el principio de favorabilidad de hacer retroactiva cualquier legislación que beneficie al acusado. En cuanto a la moción de nuevo juicio y los procesos que existen para uno atacar colateralmente una sentencia, ninguna de esas reglas provee para cuestionarlo porque el veredicto fue por mayoría. Eso es lo que establece esta legislación, una oportunidad que no existe en nuestro ordenamiento jurídico de cuestionar la validez, la legitimidad de veredictos que no fueron unanimidad como se supone que fueran desde el siglo XVIII al aprobarse la sexta enmienda de la Constitución Federal. Yo creo que eso es importante porque debe estar claro que la legislatura tiene esa facultad. Claro, el debate es si debe o no debe ejercer esa autoridad. Evidentemente vamos a tener discrepancia. La Secretaría de Justicia y las distinguidas compañeras que nos acompañan piensan que no debe. Otras personas pensamos que sí debe.
Es que tienen que decir ustedes.
Bueno, nosotros entendemos. Para fines del proceso, ¿verdad? La fiscal Gardón. Nosotros entendemos que ciertamente el planteamiento que ha traído el Departamento de Justicia en defensa de verdad de todos estos casos que se han trabajado y se han visto, y de verdad el ejercicio que se ha hecho durante cuando el Estado de Derecho vigente establecía el veredicto por mayoría, es el que debe prevalecer. O sea, nosotros entendemos que en estos momentos estas personas a las que está haciendo referencia el profesor tuvieron su oportunidad de traer cualquier planteamiento que surgiera en el momento de algún error en el proceso, porque esto es un planteamiento procesal, estrictamente procesal, y tienen la regla 188, la 192, establecen los procedimientos que pudieron haber agotado en esas instancias y no los utilizaron. Pretender ahora, con este nuevo Estado de Derecho, retrotraer a todos esos casos, trae un impacto de desigualdad en el proceso, no solamente para la
por eso persona. Yo preguntaba ayer, porque tuve una conversación, licenciado Fontanet, con la secretaria ayer sobre esto, toda esa evidencia que a lo mejor ya no existe, esos testigos que alguna vez estuvieron en un proceso que ya o no viven en Puerto Rico o están muertos, o van, o es más, la cantidad de gente que fue temblorosa a un tribunal a declarar contra esa persona porque creyó en que una vez terminara ese capítulo de su vida, eso se cerraba y esa persona iba a estar allá adentro. ¿Qué vamos a hacer con esa parte?
Esa es una preocupación muy legítima y por eso fue bueno escuchar a la Secretaría de Justicia y a los fiscales expresar su preocupación, porque esta legislación no se puede aprobar sin vista pública. Yo creo que era importante escucharlos a ellos y escuchar a las víctimas también. ¿Okay? Ahora, lo que no es cierto es decir que porque el testigo murió, porque la evidencia no está disponible, no es posible volver a procesar a esas personas. Existen las reglas 806 que permite reproducir el testimonio de esas personas en el juicio. Así es que, aunque el testigo no esté disponible, esa evidencia puede presentarse. Claro, pueden decir, pero es que no es lo mismo un testigo en vivo que un testigo en grabación, ciertamente. Pero tampoco es igual contrainterrogar una grabación. Tampoco es igual que el jurado pueda ver el demeanor de ese testigo para evaluar si le cree o no le cree. Es decir, eso es un asunto que aunque el Estado tiene el peso de la prueba y tiene que probar y presentarlo y establecerlo con los testigos, la defensa también tiene derecho a confrontar. Y evidentemente no podrá confrontar porque van a poner la grabación como el contrainterrogatorio que se hizo hace 5 años, 10 años. De igual manera, si desaparece evidencia documental o tangible, la regla 10.04 permite la presentación de evidencia secundaria cuando ese original no está disponible. Así es que hay formas. Yo estoy claro y estipulo que va a ser difícil, va a ser un inconveniente para la fiscalía. En algunos casos, no en todos los casos, porque casos que se tramitaron hace 3 o 4 años no debe haber problema. Casos que se tramitaron hace 30 o 40 años, ciertamente, pero son los menos y hay posibilidades. Y por otro lado, Rubén, algo que no se ha mencionado es que los fiscales tendrán también a su disposición en este nuevo juicio más tecnología, mecanismos de investigación que no estaban disponibles. Por ejemplo, si hace 10 años o 15 años se ocupó una evidencia biológica en el cuerpo de la víctima y esa evidencia está guardada, como está en todos los casos, en el Instituto de Ciencias Forenses, el Estado podría utilizar esa evidencia biológica para someterla a ADN y fortalecer su caso. Así que tendríamos mayor certeza sobre si la persona es o no es.
Yo creo que eso tergiversa la disponibilidad de evidencia para volver a ver casos de antigüedad. La razón es que realmente en nuestros procesos, una vez se termina con el caso, se guardan ciertas cosas, pero hay muchas cosas que se mandan a destruir y que se decomisan. O sea, que realmente para el Ministerio Público, nosotros entendemos que esta medida lo que va a hacer es un indulto legislativo para esas personas que ya se les probó su culpabilidad, más allá de dudas razonables. Eso es lo que el Ministerio está confrontando. Porque nosotros estamos confrontando el concepto de una persona que nosotros hallamos culpable hace 10 años, de empezar a buscar en los sistemas a ver si esa prueba no ha sido destruida y decomisada como debía haber sido, porque lo que pasa es que el proceso presume que una vez la sentencia es final y firme, eso tiene deferencia y se respeta. Y por eso es que el Estado de Derecho dice que esa retroactividad no es automática. Uh-huh. Nosotros le estamos diciendo al legislador la razón por la cual el Estado de Derecho y la regla es que esa retroactividad no es automática es porque hay un respeto a esa sentencia ya hallada. Uh-huh. Y entonces lo que estamos planteando es que pretender que nosotros vamos a tener un nuevo juicio de unos sucesos que ocurrieron, que si el juicio se vio hace 8 años, que el suceso puede haber sido de hace 12 años o de hace 10 años, pretender que la calidad de la evidencia que se va a presentar, que ahora, ¿verdad?, tenemos que no solamente llevar el mismo peso de la prueba, además haya dudas razonables, sino también de lograr el veredicto por unanimidad, en una ciudadanía que no tiene una cultura hasta el día de hoy de unanimidad. Porque en Puerto Rico la cultura es que se hacía por mayoría, o sea que nosotros vamos a tener que reeducar a nuestros jurados y exigirles que entiendan el concepto de unanimidad. Es realmente una falacia pensar que estas personas y que esos procesos se van a dar y que todas las personas que están impactadas las vamos a poder procesar efectivamente en 6 meses.
En ustedes? El procesamiento, obviamente, despacharlo tan simple como que las reglas permiten la grabación, eso es un argumento, a mi modo de ver las cosas, muy simplista, ¿verdad? Porque la carga probatoria la tiene el Ministerio Público. Uh-huh. Y entonces va al grado de prueba contundente, robusto, ¿verdad? Que se vería menoscabado en los casos donde se tiene que reproducir testimonios importantes por grabación, número uno, de estar disponible la grabación. Porque si esto se retrotrae, for the record lleva, qué sé yo, 10 años, 15 años, pero antes eran las grabaciones de cinta, y hay que ver si esas grabaciones están disponibles. Y por otro lado, la regla no dice que tiene que ser el récord oficial. Se puede transcribir, ¿verdad?, reproducir con otra prueba. Pero entonces vamos al paso número 2. La calidad van a atacar toda la litigación adicional, porque el límite a la litigación va a ser la imaginación del abogado. Y eso a su vez trae dilaciones adicionales, litigando cuestiones de derecho en relación a la admisibilidad de evidencia. Uh-huh. O sea, que ya tenemos la carga de procurar esos testigos. Uh-huh. Número 2, si no aparecen. Número 3, si las dilaciones adicionales en ese mismo caso. Nosotros entendemos, ¿verdad? Los fiscales de fila, los que estamos en la trinchera, ¿verdad? Para nosotros va a ser bien difícil. Uh-huh. Y segundo, ¿por qué no se espera un poquito? Vamos a ver cuántos son los casos. Vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Y de ver, número uno, ese impacto, el impacto económico, porque esto va a todos los niveles. El gasto público, el gasto, o sea, si el testigo se fue, hay que hacer la diligencia, el pago de pasajes, etcétera. Eso es en el mejor supuesto de que encontremos los testigos. Por otro lado, la calidad de ese testimonio, si lo encontramos. ¿Usted se acuerda de evento uno se puede acordar, ¿verdad?, del impacto importante, el detalle, cuando venga el contrainterrogatorio de ese testigo que vivió el evento hace 15 años. Se acordará que fue víctima de un delito, se acordará de aspectos fundamentales, pero el detalle al que va el contrainterrogatorio, bien hecho. No le estamos cuestionando, ese es el trabajo del abogado, pero no va a ser igual. Así que nosotros entendemos que menoscaba sustancialmente el lograr hacer justicia a la víctima.
Podemos mencionar, por ejemplo, la identificación de ese acusado, un acusado que tiene ahora 15 años más, que no se ve de ninguna forma parecida a lo que era en el momento del evento. Lo primero que va a impugnar el abogado de defensa, ¿verdad? Un abogado de defensa que se respete, es la capacidad de esa identificación. Va a impugnar y a decir, no, usted lo está identificando porque lo identificó en el juicio, no porque lo vio en el evento. Todos estos son ataques colaterales a la calidad de la evidencia que van a hacer de estos casos unos casos perdidosos, cuando no lo eran, porque ya se había probado más allá de dudas razonables.
Mira, yo no tengo duda de que va a ser un reto para los fiscales, y decir otra cosa sería irresponsable de mi parte. Ahora, yo tengo que reaccionar a la expresión que hace la secretaria de que equivale a un indulto. Yo creo que es muy desafortunado esa expresión. Yo conozco a los fiscales, conozco que van a luchar para, si quieren en el caso, en defender sus pretensiones, sus alegaciones. Dudo que los fiscales se crucen de brazos. Por lo menos las tres compañeras que están aquí, dudo que digan, ya no voy a litigar este caso, vamos a archivarlo porque la evidencia es vieja o tengo problemas con la grabación. O sea que van a hacer lo indecible, si creen en el caso, en procesarlo. Ahora, hay dos cosas que a mí me preocupan, Rubén, de lo que he escuchado. Es cierto que va a haber problemas administrativos. Es cierto que va a haber problemas fiscales en la tramitación de este caso. Pero entonces tenemos que preguntarnos, el derecho a la unanimidad, que es un derecho fundamental, ¿va a ser retroactivo dependiendo si aplica a poquitas personas o a muchas? Es decir, si aplicas a muchas personas y crea problemas al Estado, pues entonces no es un derecho fundamental que amerite su retroactividad. Si aplica a dos o tres personas como a Pablo Casella, ahí sí entonces favorecemos la retroactividad. Hay que tener mucho cuidado porque un derecho constitucional, lo importante del derecho fundamental, no puede estar sujeto a que se aplique a muchas personas o a pocas, y mucho menos si le cuesta mucho al Estado garantizar ese derecho, porque ese es el costo social que tiene un sistema democrático, es decir, garantizar los derechos a los acusados para minimizar las posibilidades de que un inocente sea preso.
El compañero...
Evidentemente es una causa antipática, porque es muy fácil defender las causas de que no sea retroactiva. Es muy fácil sentir empatía hacia la doble victimización que ciertamente tendrán las víctimas. Eso es fácil. Y ahí uno consigue aplausos fáciles. Lo difícil, Rubén, es representar causas antipáticas, como son los derechos de los acusados. Por eso es nuestra obligación como juristas, no es buscar aplausos fáciles. Es decir, si el derecho por jurado, con un veredicto de unanimidad, es un derecho fundamental, y así siempre debió haber sido, lo merecen todas las personas que desde 1948 fueron juzgadas.
Pero
nuevamente,
lo que pasa es que,
Pablo Casella.
Lo que pasa es que este caso de Ramos versus Luisiana no dice que esto de derecho de unanimidad es un derecho fundamental que tiene que haber sido aplicado en esos casos. Todo lo contrario, la casuística lo que reconoce es que no es un derecho, y por eso es que el caso específicamente dice que es prospectivo, porque no es un derecho fundamental que tenía que haber sido aplicado en esos casos que ya se vieron. El tribunal específicamente dice eso. Mira que no habla de retroactividad, pero sí habla de que es prospectivo porque es porque no amerita ese tipo de análisis. Y, ¿verdad?, hay un análisis jurídico de que hay tres tipos de derechos fundamentales. Está el derecho fundamental sustantivo, que es retroactivo tan pronto el Tribunal Supremo lo reconozca. Está el derecho procesal, que ese es el que no es retroactivo, y en la opinión de Ramos, el tribunal intima, no lo decide, pero dice esto es procesal y por eso nosotros entendemos que no es retroactivo. Hay dos jueces que expresan que es procesal y no retroactivo.
Kavanaugh
y Gorsuch, los dos lo dicen. Y el tercero es una regla procesal que es tan meritoria y tan medular que podría ocasionar la retroactividad. Nuestro planteamiento es que esta regla no es ese tipo de regla, porque no hay una alegación de que la falta de unanimidad socavara la credibilidad de ese veredicto.
Eso no se ha alegado. Y el propio Tribunal Supremo, en la opinión mayoritaria, reconoce eso, ¿verdad? Cábano, en la concurrente, da toda una explicación. Y el mismo Tribunal Supremo reconoce en la opinión que esa regla tan procesal, tan extrema, todavía no hay un caso en todos los años que la hayan reconocido.
No, en ningún tipo, ningún otro tipo de regla procesal ha sido aplicada
retroactivamente. Por otro lado, compañero, le quería decir a usted, yo reconozco su capacidad de, ¿verdad?, de cambiar, ¿verdad? Sí, no se trata aquí, ¿verdad?, de una medida económica. No, eso no es lo que nosotros estamos diciendo ahora. Todos los casos, incluyendo el de Ramos, reconoce que en la evaluación hay que ver el impacto. O sea, eso no me lo estoy inventando yo. Eso lo dice el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Así que en ese balance es que nosotros hacemos el llamamiento, ¿verdad?, de que se tome una medida, si se fuera a tomar, que nosotros entendemos que no lo tiene que hacer, que no es justo. Y no partamos de la premisa que los fiscales no creemos en los derechos de los acusados. Somos abogados, somos ciudadanos. Y el primer deber del fiscal es velar esos mismos derechos, porque nosotros nos impone los cánones de ética.
Fontanet. Sí. Volvemos a que, a que hay que aclarar unas cosas. Cuando la Secretaría de Justicia habla del caso de Ramos, no adjudica que es retroactivo o no, porque, compañera, eso no estaba ante su consideración. El tribunal no podía emitir una opinión consultiva y usted sabe eso. Ahora, el tribunal dice, Korchoff dice, eso vamos a discutirlo después, porque queremos escuchar planteamientos a favor y en contra. Pero claro está, esto está en lo que dije anteriormente, Rubén. Esto es cuando por vía de excepción la rama judicial determina hacer retroactiva una norma constitucional. Eso en ningún momento aplica o limita la facultad de la Asamblea Legislativa de actuar. La pregunta es, ¿tiene el poder de actuar? Sí. ¿Debe? Pues las compañeras plantean que no, evidentemente, y reconocemos las razones que aducen, pero muchas personas planteamos que la rama judicial, que la Asamblea Legislativa tiene que hacer esto retroactivo, particularmente cuando uno mira el historial del derecho a juicio por jurado en Puerto Rico y su requisito de unanimidad que existía hasta el 1948 y se eliminó para facilitar el procesamiento de personas por la...
Sigo hablando con la Secretaria de Justicia, la jefa de los fiscales, la presidenta de la Asociación de Fiscales de Puerto Rico y la fiscal Lizeth Sánchez y el profesor Fontanet de la Universidad Interamericana. Hoy es la vista de fianza de
Pablo Casellas.
Correcto. De Pablo Casellas, ¿no?
Va a ser mediante videoteleconferencia. Estamos viviendo un mundo donde necesitamos la tecnología para hacer estos procesos.
¿Y la tecnología la tienen los fiscales?
Pues desgraciadamente estamos ahora mismo entregando computadoras portátiles a todos nuestros fiscales para poder ponerlos a la altura de lo que se necesita para poder brindar el servicio a nuestro pueblo.
¿Este caso ilustra lo que hemos discutido, Fontanet?
No, porque este caso básicamente no tiene que ver con la legislación. Tiene que ver con una decisión del Tribunal Supremo que, ya que por precedentes previos, es aplicable de manera retroactiva a casos que estén pendientes de apelación. En ese sentido, yo también quiero reconocer que desde el principio en que este tema se discutió, la Secretaría de Justicia siempre estuvo clara y así lo verbalizó, es decir, no quiso menospreciar el hecho de que en términos jurídicos era de aplicación a los casos que estuvieran pendientes de apelación. Eso quiero reconocerlo, porque mucha gente planteaba, no, ese caso no aplica a Puerto Rico por los casos territoriales, y que hacía falta una acción del Tribunal Supremo de Estados Unidos, del Congreso, para hacerlo extensivo a Puerto Rico. La Secretaría de Justicia desde un principio, y eso yo quiero reconocerlo públicamente, dijo no, ese caso aplica a Puerto Rico y aplica en los mismos términos que otra jurisprudencia, de que si están los casos pendientes, esta norma constitucional que favorece al acusado aplica ipso facto, y eso pues yo creo que es importante también decirlo.
Peleen ese caso hasta la muerte, que está en juego ahí la memoria de una mujer que a mí no me cabe la menor duda que ese tipo mató. Pero anyway, esos son otros 20 pesos.
Pero por eso volvemos, Rubén. Lo importante es por qué a Pablo Casellas sí y por qué a otras personas no. ¿Por qué tiramos esa línea? ¿Por una consideración estrictamente cronológica? ¿O debemos ir a la sustancia? Es la unanimidad versus mayoría. ¿Qué implica unanimidad? ¿Qué certeza da la unanimidad de que la persona realmente es culpable versus la certeza o poca certeza que da un veredicto de mayoría? Yo creo que ese es el aspecto fundamental.
Eso no va. Eso no va.
Y nuestro planteamiento es que realmente en ningún sitio se ha dicho que esos veredictos por mayoría carecían de credibilidad o carecían de validez. Nadie ha planteado eso y eso no es lo que está planteado aquí. Todo lo contrario, esto es con respecto a una norma. Y una de las cosas que debemos reseñar es que esto de hacer retroactivo esta norma procesal es la primera vez que la legislatura lo contempla. En el 1968, cuando se reconoció el juicio por jurado como un derecho fundamental, en ese momento no se legisló para dar retroactividad y para rehacer casos porque no se cumplía con esa norma. Y ese es un derecho más fundamental de lo que estamos hablando porque era el derecho a juicio por jurado, que es el que está expresamente redactado en la Constitución, que no es lo que está ocurriendo en este caso. Nuestro planteamiento es que esta no es una norma que requiere que nosotros rehagamos casos donde ya se adjudicó correctamente contra este convicto su culpabilidad. Esto no es un caso de estar planteando personas que son acusados y si se ha aprobado o no ha aprobado contra ellos el caso. Esto es una situación para nosotros donde estamos reabriendo casos contra convictos donde ya se les probó su culpabilidad.
¿Qué me dice la licenciada Jessica Correa?
Pues mire, estoy aquí escuchando a las compañeras y el compañero. Y algo que se ha olvidado es las víctimas. Las víctimas de esos casos que se procesaron, que ya cerraron ese capítulo en su vida y que van a volver. Nosotros reconocemos el derecho y lo que reconoce Ramos versus Luciana de las sentencias que no son finales y firmes. La posición de nosotros, ¿verdad?, y que concurrimos con la honorable secretaria de Justicia, es que se haga retroactivo. Y como dijo la secretaria, sería la primera vez que la legislatura actúa en cuanto a los derechos, porque ni con los Miranda Wright, ni con Crawford, y como dijo la honorable secretaria, con el derecho a juicio por jurado no se hizo. Así que la legislatura debe hacer un balance, ¿verdad?, y tomar en consideración los derechos de los acusados y los derechos de las víctimas también, y de la sociedad en general, porque todo esto nos afecta a todos nosotros.
Yo debo aclarar que la legislatura sí ha actuado. En los códigos penales siempre hay una cláusula de retroactividad. Claro que no es aplicable a estos casos porque la sentencia es final y firme, pero ya de entrada, a tono con el artículo 2, sección 12 de la Constitución, la legislatura puede legislar y hacer retroactiva legislación como está estatuido en el artículo 4 del Código Penal, que adopta el principio de favorabilidad. Claro que no se extiende, según el texto del artículo, a casos que ya son la sentencia es final y firme, salvo que tengan que ver con la forma en que se cumple la pena. Pero por eso es que hace falta actuar. La pregunta, volvemos al mismo tema, ¿es deseable o no es deseable hacerlo? Yo, déjame señalar algo. Para mí, una de las cosas más terribles, más retantes para defender este proyecto, yo tengo que reconocerlo, es las víctimas. Todos hemos sido víctimas o tenemos algún familiar cercano y es difícil no sentir empatía o solidaridad a las víctimas. Y yo sé que esto va a ser difícil para las víctimas. Eso no es debatible. La pregunta que yo me hago como jurista, como abogado, es lo siguiente: ¿qué es peor para una sociedad? El que una víctima tenga que volver a declarar, que es terrible y yo no quiero que pase, o que una persona esté presa por un veredicto de mayoría con todas las implicaciones que tiene eso. Para mí, para mi esquema valorativo, que puede ser distinto al de otros, para mí es más terrible. Hay que corregir el que una persona esté presa injustamente como consecuencia de un veredicto por mayoría.
Nuestro planteamiento es que ese veredicto por mayoría no es una injusticia, todo lo contrario. Ese veredicto por mayoría se logró en un proceso exacto que requería los mismos derechos que se requieren hoy en día. La única diferencia es eso, la cantidad de personas que votaron en ese jurado por la convicción. Pero el proceso es un proceso íntegro y ese es el señalamiento bien importante que nosotros le hicimos a la legislatura, que ellos tienen capacidad para actuar, tienen la libertad de actuar, pero les estamos diciendo que no amerita actuar, porque aquí no se está hablando de invalidar sentencias donde hay un error por parte del ministerio, que el ministerio actuó de alguna forma en abuso con respecto a ese acusado. Todo lo contrario, estamos hablando de reabrir casos donde no hay señalamiento de error. Y ese fue, hubo mucha controversia con respecto a nuestro uso de la palabra draconiano, de que esto es una medida draconiana. Es una medida draconiana porque se está usando una medida para resolver una situación donde no hay error ni problema.
Me pregunta Luis Guardiola si la legislación aplicaría a los convictos de la masacre de Trujillo Alto.
No. No, porque es unánime. Ese caso fue unánime.
Okay.
Pero tampoco aplica, y quiero decirlo porque es que están mencionando algunos casos que no aplican. Casos que son terribles, como el caso del asesinato del procurador de menores de Bayamón y sus dos hijas. Ese caso, esta legislación no aplica porque ese caso está pendiente de apelación. De igual manera, uno de los casos más terribles que ha pasado en Puerto Rico, que es la masacre de Guaynabo, que se está utilizando para oponerse a esta legislación. En ese caso hubo 4 veredictos de asesinato unánimes. Hubo un veredicto por mayoría de la ley de armas, pero eso no trastoca la validez de la condena de esos 4 cargos de asesinato. Y yo creo que es importante debatir, porque hay argumentos para oponerse. Y no digo que sean las compañeras, pero hay personas que están utilizando argumentos para propiciar un poco de desinformación sobre los méritos o deméritos de esta legislación.
Compañero, queremos aclarar, porque se está haciendo referencia a la ponencia que hizo la Asociación de Fiscales. Nosotros no dijimos que eso iba a aplicar con la legislación. Nosotros tratamos de hacer un ejercicio de los veredictos por mayoría con el tiempo limitado. Nosotros no estamos utilizando casos que apliquen uno y se hace la aclaración por eso mismo.
Sí, pero no me refiero a la ponencia de las compañeras porque no he tenido el placer de leerlas.
Sí, pero esos son los que están utilizando, la lista que dieron los fiscales de sus veredictos por mayoría.
Pero me refiero a un programa que estuvo discutiendo esos casos. Con mucho gusto puedo leer, ¿verdad?, su ponencia. También debo decir algo, Rubén. Tú sabes que yo soy el director del proyecto Inocencia. Sí. Nosotros estamos muy pendientes a las causas que generan las condenas erróneas. Y entonces, ¿qué sucede? Oregón, Luisiana y Puerto Rico tienen una causa o un escenario que hace más probable una condena errónea que los otros 48 estados. Ahora 49 porque Luisiana cambió, que es los veredictos de mayoría versus veredictos de unanimidad. Y eso es bien importante. En la medida en que un veredicto sea de unanimidad, eso va a propiciar una mayor rigor en la valoración de la prueba, en el análisis de los testigos, de todo lo que se presente, de esa manera minimizando las posibilidades de una condena errónea.
¿Algún comentario final?
Con respecto a eso, ese es uno de los argumentos por los cuales este proyecto propone una absolución por mayoría. O sea, aquí el profesor está diciendo que las decisiones por mayoría son deficientes, pero este proyecto lo que propone es que las absoluciones sean por mayoría. Una propuesta que ellos dicen que es deficiente. Lo otro que quiero señalar, si el legislador va a hacer esto, lo debería poner con un límite, porque los delitos prescriben, pues esta retroactividad también debería prescribir, y eso sería que estaríamos viendo los casos de los últimos 5 años, no de los últimos 25.
Bueno, no tengo más tiempo. No. Le agradezco que hayan podido debatir ante el país de una manera muy respetuosa, claro, y sustantiva. Respetuosa y sustantiva, que son las dos cosas a las que aspiramos todos, ¿no?
Y para mí ha sido un placer estar con la secretaria y las compañeras, a cuales respeto y distingo siempre.
Igual para nosotros también.
Así que muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Te estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.